Hasta luego. Ya con ustedes, las bicicletas, y se levanta el telón, las bicicletas son para el verano.
Muy buenas tardes, señoras y señores. El día 17 a las 17. El domingo día 17 de julio del año 1936, a las 17, a las 5 de la tarde, un coronel, Solans, y un teniente coronel, Seguí, dieron el primer paso de la sublevación. Detuvieron al comandante militar de Melilla, general Romerales. Iba a comenzar así, por tanto, el episodio más dramático, más trágico y más cruento de nuestra reciente historia. La sublevación militar no triunfó, pero tampoco triunfó el gobierno de la República al intentar sofocarla. Y quedó el país roto geográficamente, quedó el ejército desunido y quedó fabricado el camino de la guerra. Se van a cumplir ahora los 75 años del comienzo de esa guerra. Y nosotros queremos evocar lo que aquello significó, acercándonos a una obra que nos lleva a una familia de la clase media española en Madrid. Una familia a la que le va a pasar por encima la guerra. Le va a pasar el horror, le va a pasar la humillación, le va a pasar el hambre, le va a pasar la desesperación, le va a pasar la confusión y la pérdida de todos sus rumbos. Una obra escrita por Fernando Fernán Gómez, a quien con este acto queremos homenajear y convertir en el símbolo de todo lo contrario de lo que la barbarie inició aquel 17 de julio, aquel 18 de julio. Fernando Fernán Gómez, símbolo de la limpieza intelectual, de la insobornabilidad personal, de la libertad, se convierte por tanto para nosotros en la referencia que 75 años después queremos colocar frente a nosotros como un horizonte y como un rumbo. Es Fernando Fernán Gómez y lo que significa, lo que nosotros extraemos de moraleja del espanto vivido a partir de aquel día del año 1936. Es una grabación de un programa radiofónico con la obra teatral Las bicicletas son para el verano. Es la ocasión que tenemos también de homenajear a los grandes maestros que en este camino de la radio como medio de expresión llegaron tan lejos. La radio como medio de expresión quedó en vía muerta, pero no quedó muerta en la vía. Y nadie sabe si algún día tendremos ocasión de seguir los pasos de los caminos narrativos que abrieron grandes maestros dirigidos por Antonio Calderón y que llenaron todos los géneros con su arte. Guionistas como Vázquez o como Mallorquí, montadores musicales como Remedios de la Peña, Rafael Trabuchelli, actores como Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo, Teófilo Martínez, están en la memoria de este joven equipo que, sin esa maestría, sin esa experiencia, pero con toda la ilusión, van a tratar de reconstruir ese tiempo que Fernando Fernán Gómez dibujó en Las bicicletas son para el verano. Sitúense, por tanto. La función comienza el día 13 de julio del año 1936. Hay densas sombras que inquietan la ciudad de Madrid y todo el horizonte español. una familia en el centro de la ciudad va a iniciar un día cualquiera de su vida. Bienvenidos, señoras y señores, a este encuentro radiofónico con la evocación de un tiempo que creemos que nunca más vuelva. Actores, a grabar. Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Estamos en los primeros días del verano de 1936. Luis y Pablo, a punto de cumplir los 15 años, pasean por unos desmontes situados casi dentro de Madrid.
Me ha dicho Ángel García que a él esa película le ha gustado un rato. Es de guerra, ¿sabes, Luis?
Ya, Pablo.
A mí son las que más me gustan.
¿Vas con tus padres?
Sí, como todos los domingos. Se han empeñado en ir al proye.
Pero ahí echan buenas mis canciones.
Claro, por eso. Me han mandado a las 11 a la cola. Pero yo he sacado las entradas para el Bilbao. Luego les digo que en el proye ya no quedaban y listo.
Se van a cabrear.
Sobre todo mi madre. Las de guerra no las aguanta. ¿Tú cuál vas a ver?
Rebelión a bordo, de Clark Gable.
¿Y Charito y Coca van a ir con vosotros?
No las han dejado en sus casas.
Os habrán dicho eso. Seguro que se van con los del instituto escuela.
Ya. ¿Y novelas de guerra has leído? Yo tengo una estupenda, El tanque número 13. Si quieres te la presto.
A mí no me gusta leer novelas. El cine sí. En el cine lo ves todo. En cambio en las novelas no ves nada. Todo tienes que imaginártelo.
Pero es como si lo estuvieras viendo.
No es lo mismo.
Tú cuando lees novelas verdes, ¿a qué ves a las mujeres?
Bueno, me parece que las veo.
Pero joder, si hubiera cine verde.
¿Y no crees que las cosas que te cuentan en esas novelas te están pasando a ti?
Sí, pero es otra cosa.
Es igual. Yo ahora mismo me acuerdo del tanque número 13 y puedo ver aquí los combates.
¿Aquí?
Sí. Esto podría ser un buen campo de batalla. En aquel bosquecillo está emboscada la infantería. Por la explanada avanzan los tanques. Los tanques y la infantería son alemanes. Y allí, en aquella casa que están construyendo, se han parapetado los franceses.
Aquello va a ser el hospital clínico.
Sí, ya lo sé.
¿También? ¿Habría nidos de ametralladoras?
Sí, aquí donde estamos nosotros. ¡Un nido de ametralladoras de los franceses! Los tanques avanzan para preparar el ataque de la infantería. Alguno vuela por los aires, despanzurrado. ¿No lo ves? Aquel de allí es porque todo este campo está minado por los franceses. ¡Dispara, dispara, Pablo! ¡Que ya sale la infantería del bosquecillo!
Pero bueno, tú estás chalao perdido.
Quería explicarte que si leo una novela de guerra, pues lo veo todo. Y luego, si salgo al campo, lo vuelvo a ver. Aquí veo a los soldados del tanque número 13 y de Sin novedad en el frente, que también la he leído. Y lo mismo me pasa con las del oeste o las policíacas, no te creas. ¿Te imaginas que aquí hubiera una guerra de verdad?
¿Pero dónde te crees que estás? ¿En Abisinia? ¿Aquí qué va a haber una guerra?
Bueno, pero se puede pensar.
Aquí no puede haber una guerra porque para una guerra hace falta mucho campo o el desierto, como en Abisinia, para hacer trincheras. Y aquí no se puede porque estamos en Madrid. Y en las ciudades no puede haber batallas.
Sí, es verdad.
Y además, está muy lejos de la frontera. ¿Con quién podía España tener una guerra? ¿Con los franceses? Pues fíjate, primero que lleguen hasta aquí, la guerra se ha acabado.
Hombre, yo decía, suponiendo que este sitio estuviera en otra parte, ¿eh? Que no fuera la ciudad universitaria, ¿comprendes? Que estuviera, por ejemplo, cerca de los Pirineos.
Ah, eso sí. Oye, ahora algunos domingos podría ir al cine con vosotros. Mis padres se van de veranío y como me cargaron en tres, al vato se le ha metido en la chola que me quiere aquí empollando.
¿Tú solo en casa?
No, con mi hermana, que la han suspendido en dos. Y Flore, la criada.
Nosotros no nos vamos de veraneo hasta agosto.
Ah, ¿y a dónde vais?
A la Almunia, como todos los años, en Aragón.
Bueno, ¿y cómo lo pasas?
Bien. Tengo un primo, Anselmo. Es mayor que yo, pero lo paso muy bien con él. Y también tengo amigos de los otros años.
Hace mucho calor. Luis vive con sus padres, doña Dolores y don Luis, con su hermana Manolita y con María, la criada de una casa modesta, pero muy cuidada. Entra muy buena luz por los dos balcones que dan a una calle ancha.
Yo me voy a ir, doña Dolores, que también mis chicos estarán al caer.
Hola, doña Antonia. Hola, mamá. ¿Cómo está, doña Antonia?
Tirando, hija, tirando. Bueno, doña Dolores, hasta luego o hasta mañana.
¿Se va usted porque vengo yo? Por mí no se moleste, vecina, que voy a poner la mesa.
No, hija, si ya me estaba despidiendo. No salga, doña Dolores.
Pero, vecina, si no es molestia. Déjeme que la ayude, señorita. ¿Buenas noticias?
Sí, María. Ya ha salido la foto esta mañana. Pero claro, no la he traído a casa.
Ah, claro. María, vete a preparar el escabeche que nosotras acabamos esto.
Casi seguro que me dejan fija, mamá.
¿Pero no tenías que estar un mes a prueba? Ahí está tu hermano.
Ya han pasado 15 días y Juan, el ordenanza, que es el que allí lo sabe todo, me ha dicho que el director está muy contento conmigo.
Hola, mamá. Hola.
Ay, hija, no sabes lo orgullosa que estoy de ti.
Pero no tengas ilusiones, mamá. Si es una miseria lo que dan, 300 pesetas.
Pues con 300 pesetas hay mucho que hacer. Lo de María, la chica, algo para ayuda de la casa y todavía te quedará algo para tus cosas.
¿Y a mí se me podrán aumentar las 4 pesetas de la semana?
No, tu hermana no tiene por qué darte nada.
Nos reuniremos en consejo de familia a ver si podemos llegar al duro.
Ay, Manolita, qué orgullosa estoy.
Bueno, mamá, que no es para tanto. Si este trabajo es una tontería. Yo allí no hago más que dictar y corregir faltas. Pero claro, como al niño hay que pagarle el bachillerato y luego la carrera de comercio, los demás tenemos que apencar con lo que sea.
Pues por mí... Yo no quiero estudiar, ya lo sabes.
No seas tonto, Luis, y te lo digo de broma.
Pero a lo mejor lo piensas en serio. Si quieres, tú estudias una carrera y me compras trajes a mí para que haga una buena boda.
¿Pero qué disparates dices? Parecen las aleluyas del mundo al revés.
Por nada del mundo estudiaría yo una carrera. ¡Oh! ¡Qué tostonazo!
Nos gusta estudiar, nos gusta la casa...
Tengo otras aspiraciones, mamá.
Ay, qué hijos, vivís los dos en las nubes. Pero ya os dará la vida un trastazo y caeréis en la tierra. ¿María?
¿Qué, señora?
¿Quedan huevos?
Claro, hay una docena.
Saca 6, voy a hacer natillas, hoy tenemos fiesta. Manolita está empleada.
Hola, familia.
Uy, Luis, ¿qué cara traes? ¿Te ha pasado algo?
¿Qué cara quieres que traiga? No sabéis cómo está Madrid y el puñetero periódico. No abre uno una página en la que no haya un muerto, un incendio. Yo no sé dónde va a parar la situación.
Bueno, pero a vosotros a las bodegas nos afecta.
¿A las bodegas? No. En este país, si las cosas van bien, se bebe vino. Y si van mal, se bebe más. Pero esto acabará afectándonos a todos. Al hijo del dueño de los restaurantes de 18 años le han atado a un árbol, han hecho una hoguera debajo y le han quemado las piernas hasta las rodillas. En el hospital está. Dicen que han sido los comunistas. Y ahí lo tienes, en primera página. Ayer cuando salía de su casa han asesinado a tiros a un guardia. Los de Falange, parece.
Pues ya ves lo que son las cosas. Aquí estábamos tan contentos. No sé, va a ser mejor no salir de casa.
Si quieres me hago notario. ¿Y por qué estabais tan contentos?
Por el empleo de tu hija.
No todo habían de ser desgracias. Una cosa, pregunté en la oficina lo de Julio, el chico Memo de la pelma de la vecina, y me dijeron que es imposible.
Uy, pobre doña Antonia, se va a llevar un disgusto.
Lo comprendo, porque estar todo el día en casa viendo al Memo...
Cállate, Luis. No me gusta que hables así de los vecinos.
Pues el Memo de Julio me ha escrito una carta y me pide relaciones con mucho respeto.
Oye, papá.
¿Qué?
Lo de la bicicleta.
¿Qué pasa con la bicicleta?
Que a mí... Lo de la bicicleta me parece injusto. Yo la bicicleta la quiero para el verano.
Pues el año que viene también tiene verano.
Sí, ya. Tú siempre tienes una respuesta. Pero como todos los chicos de mi panda tienen bicicleta, yo no puedo ir con mi panda.
Yo no sé cuál será tu panda, pero los padres de las pandas que yo veo en la calle no creo que tengan mucho dinero para bicicletas.
Tú me dijiste que era porque me han suspendido en física.
Desde luego, eso ya estaba hablado. Cuando apruebes tienes bicicleta. Es el acuerdo al que llegamos, ¿no?
Sí, pero yo no me había dado cuenta de lo del verano. Las bicicletas son para el verano.
Y los aprobados son para la primavera.
Pero estos exámenes han sido políticos. Mi colegio es muy de derechas. Don Aurelio, el director, es de Gil Robles. Y como en febrero con las elecciones ha cambiado todo, a nuestro colegio le han mandado examinarse a un instituto nuevo en el que los catedráticos son de izquierdas, en vez de mandarle como siempre al cardenal Cisneros, donde don Aurelio untaba a los catedráticos. Y claro, se han cebado. A Bermúdez, el primero de sexto, se le ha encargado en ética y derecho por decir que el divorcio era inmoral. Y él no tenía la culpa, lo dice el libro del año pasado. Las elecciones han sido cuando ya los libros estaban hechos.
¿Y la física?
No, esa no la han cambiado. Pero ya te digo, se han cebado, se han cebado.
¿Qué has pensado tú que podemos hacer?
Pues yo digo que lo mismo es que si apruebo me compras la bicicleta, que si me compras la bicicleta, apruebo.
La lógica sí la has aprobado, ¿verdad?
Sí, claro, ya lo sabes. Y yo me comprometo, ¿eh? Me comprometo a aprobar en septiembre si me compras la bicicleta.
Tendrá que cambiar el gobierno.
No, en septiembre te aprueban. El gobierno lo que quiere es fastidiar.
Sí, eso ya. Entonces tú lo que quieres es que hagamos un nuevo acuerdo.
Sí.
No me parece mal. Yo te compro la bicicleta y tú te comprometes a aprobar.
¿Cuándo me la compras? ¿Mañana por la mañana?
Pero, hijo, yo trabajo a las mismas horas que están abiertas las tiendas. Habrá que esperar a ver si en las próximas elecciones cambian los horarios.
¿Ves? ¡Ya estás con tus cosas!
Luisito, ¿por qué contestas así a tu padre? ¿Pero a dónde vas a estas horas si estamos a punto de comer?
Si no me he enfadado, mamá. Es que tengo que darle unos apuntes de física a Pablo. Vuelvo enseguida.
No tiene que darle unos apuntes de física a Pablo. En realidad, Luis ha ido a encontrarse con Charito en el parquecillo que hay ante el Museo de Ciencias Naturales.
¿Lo has escrito tú, Luis?
Claro, Charito. Es una poesía. La he escrito para ti. Para que te la lleves al veraneo. Y si quieres, la lees de vez en cuando.
Bueno.
Léela ahora. No, pero en voz alta.
Quiero estar siempre... aquí, ¿qué dice?
A tu lado.
No entiendo bien la letra. ¿Por qué no la lees tú la primera vez?
Trae. Quiero estar siempre a tu lado. Quiero a tu lado estar siempre. Aunque se pasen las horas. Aunque se vayan los trenes. Aunque se acaben los días. Y aunque se mueran los meses. Quiero estar frente a tus ojos. Quiero a tu lado estar siempre. Quiero estar frente a tus labios. Quiero estar frente a tus dientes. La mariposa se va. La mariposa no vuelve. Sé como la golondrina para que siempre regreses, que los caminos del cielo los encuentra y no los pierde. Ya está.
Es muy bonita. Qué bien escribes. Eres el que mejor escribe de quinto.
¿Te gusta de verdad?
Sí, de verdad. Y me gusta mucho que la hayas escrito para mí.
¿Te la quieres llevar?
Claro. Solo hay una cosa que no me gusta. Bueno, que me gusta menos. Esto de los dientes. Aquí. Quiero estar frente a tus dientes.
Eso he tenido que ponerlo para que pegue. Es un romance. Y los romances tienen que tener 8 sílabas y rima sonante en los versos pares. Y como he empezado por siempre, tengo que seguir... Por eso he puesto dientes en vez de... cara o pelo o cuerpo. Porque si no, no era un romance.
¿Ah, no?
Claro, Charito, ¿no te acuerdas?
No, la verdad es que eso nunca me entró.
¿Y eso de aquí, lo de la mariposa? Es que es un lepidóptero de vida efímera. O sea, que vive solo un día. Si se vaya, no vuelve. En cambio, la golondrina es una ave migratoria, que aunque todos los años se marcha a países más cálidos, siempre vuelve a su nido.
Sí, eso sí lo sé.
Charito, antes de que te marches de veraneo, ¿podemos vernos otra vez?
Me marcho pasado mañana. Pero mañana, para despedirnos, hacemos una excursión en bicicleta a la casa de campo. Viene Coca y los otros. ¿Por qué no vienes tú también?
Ya sabes que yo no tengo bicicleta. Como me han suspendido...
Pues la alquilas.
No, alquilada no.
Uy, qué soberbia.
Es que son muy malas. Y cuando vuelvas nos veremos. Como yo este año voy a ir al instituto en vez de ir al colegio.
Si quieres, nos veremos por las tardes. Puedes ir a buscarme a la salida y me acompañas a casa. Es muy tarde.
¿Te la llevas?
Sí, trae.
El piso de doña Antonia es más pequeño que el de sus vecinos, don Luis y doña Dolores. Y es más lóbrego. Solo tiene una única ventana que da a un patio algo oscuro.
¡Julio, Julio! ¡Se ha arreglado lo de tu empleo! ¡Acaba de decírmelo, don Ambrosio! Para lo del banco habrá que esperar, pero ya he encontrado un puesto en el bazar de un amigo y sin oposiciones ni nada. Pero, hijo, Julio, ¿no te alegras?
Sí, mamá. Y además te lo agradezco, porque lo has hecho todo tú. Yo sin ti no sirvo para nada.
¿Pero qué dices, hijo? ¿Qué te pasa? ¿A ti te ha pasado algo?
No quería decírtelo, pero mira...
¿Estas
ahí,
chicas?
En esas fotos, pero no lo ves.
¿Estas chicas?
Esa de ahí. ¿No la conoces?
¡Uy! ¡Manolita! La hija de doña Dolores, la vecina. ¿Y por qué sale en el periódico?
Es un concurso. Un concurso para sacar artistas nuevas. Y Manolita se ha presentado y ha mandado la foto. Quiere ser artista.
¡Válgame Dios! Pero esa chica está loca. Seguro que sus padres no saben esto.
Seguro que no. No lo sabe nadie. Lo ha hecho a escondidas. A mí, para que viera la foto, me ha dado el cinegrama, es el hijo del panadero, que es un mala leche.
No hables así, Julito.
Perdóname, mamá.
No, no pueden saberlo. Porque aunque don Luis es un golfo y por más que con nosotros disimule, es republicano perdido. Y quién sabe si algo peor. Doña Dolores es muy decente y muy sufrida, la pobre.
Ha sido ella, ella sola. Y vamos a ser novios.
¿Vosotros? Manolita y tú. Pero andas ya con novias, Julito, y sin decírmelo, sin decírselo a tu madre. Ese es el cariño que me tienes.
No, mamá. Todavía no somos nada, pero yo le he pedido relaciones y me ha dado esperanzas.
¿Te ha dado esperanzas? ¡Esa zorra! ¡Ay, madre mía! Deben de ser don Ambrosio y su señora, que les he dicho que entraran a tomar una copa para celebrar lo tuyo. He subido bollitos de la Tahona, pero todavía no tengo el anís.
Hola, mamá.
Oye, es Pedrito.
Se ha encargado a Calvo Sotelo, anoche. En el periódico no viene, pero ya lo sabe todo el mundo.
Y déjate ahora de esas cosas, pues menudo disgusto tenemos aquí. Tu hermano se ha hecho novio de la vecina y ella le ha pagado metiéndose artista.
¿Pero cómo se va a hacer artista, Manolita, así, de la noche a la mañana? ¿Dónde actúa? ¿En el Teatro Martín? Porque me encantaría echarle un vistazo.
¡Qué imbécil eres!
Ay, precisamente yo ahora tengo que invitarles.
No, mamá, no lo quiero verla, ¿eh? No quiero verla.
Pero, hijos, son nuestros vecinos, les molestamos mucho y además tengo que pedirle el anís a doña Dolores. Tranquilízale tú, Pedrito, yo vuelvo ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! Don Ambrosio y Laura, su mujer, ya están aquí.
Pero es que tú estabas colado por la Manolita.
Me gustaba, era un secreto.
Pues si se hace artista, mejor para ti. Te la tiras y ya está.
¡Pasen, pasen! Ahí están mis hijos. Voy un momento a invitar a don Luis y ahora mismo vuelvo.
Sécate las lágrimas, gilipollas. ¿Qué hay? Muy buenos días, doña Laura y don Ambrosio.
Muchas gracias por el trabajo, don Ambrosio. No sé cómo agradecérselo.
A mí no me lo agradezcas, Julito. Ha sido la suerte. Un compañero me oyó contar lo tuyo y dijo: mis tíos, los del bazar, andan buscando un muchacho. Y ya está.
¿Qué opina usted de lo de Calvo Sotelo, don Ambrosio? ¿Qué dicen en el banco?
Calla, calla. No me hables de eso, que me tiene toda la mañana descompuesto.
Yo digo que sean las que sean las ideas, esas cosas no deberían pasar nunca. Esas cosas, no hay nada que las justifique. Ni la revolución, ni el progreso, ni la lucha por la libertad, ni nada. Esto ha sido una salvajada.
A mí lo que me preocupa es lo que harán los militares.
Pues no creo que puedan hacer mucho, porque como todo el mundo se huele, hace tiempo que quieren dar la campanada. El ejército ya estará prevenido.
Por sí o por no, esta mañana tú no sabes la de dinero que ha salido del banco.
Pasen, pasen. Están ya don Ambrosio y su señora.
Al director le han llamado de la central.
No cabe duda que es una represalia por lo del teniente Castillo.
También es que los discursos de estos días de Calvo Sotelo...
¿Pero qué quieres hacer, Pedrito? ¿Ponerte el gorrito merengue y el pañuelo y salir a la calle cantando el chiviri?
Por favor, no empecéis.
Hola, Julio.
Vete a la mierda, Manolita.
Han pasado 4 días. Estamos en el comedor de casa de don Luis.
Perdón, Manolita. El otro día no supe lo que decía.
Pues yo lo entendí muy bien, Julio.
Manolita, yo no tengo la culpa de lo que me pasa, de que me gustes. Quiero decir, si tú vivieras en otro barrio, muy lejos, no te habría conocido. Y entonces no me habría enamorado de ti.
Hombre, claro.
A mí no me importa que quieras ser artista. Lo he pensado.
Ah, ¿me das permiso?
Comprendo que tienes que vivir y el ser artista es un trabajo como otro cualquiera. Mi madre lo dice. Lo que pasa en el teatro igual puede pasar en una oficina.
Dale las gracias.
Cuando lo de la carta, me dijiste que la habías leído.
Sí.
Y no me pusiste mala cara.
La que tengo.
Bueno, pues eso ya quiere decir algo, ¿no?
Con poco te conformas.
No, no me conformo con eso. Quiero hablar con tus padres y pedir tu mano. Y que nos casemos y que no tengas que trabajar.
No des voces, que está ahí mi madre y María, la chica de la...
¿Pasa algo?
No, es que Julio me estaba contando un chiste.
¿Chiste?
Adiós, Manolita.
Y tenía gracia.
¡Ay, qué lío, María! ¡Qué lío!
No, desde luego no es ningún José Mojica.
¡Es un chico! ¡Se han sublevado los militares! ¡En África! ¡Lo hemos oído decir en el café de la esquina!
Así estaba el café, así.
¿Pero qué pasa? ¡Baja esa radio!
Si es que seguramente darán noticias, mamá.
¿Qué noticias, Luisito?
Dicen que se han sublevado los militares.
¡Dios santo!
¡Hay guerra!
No, esto no es una guerra. Es un golpe de Estado. ¡Dan noticias!
Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este empeño.
Ya lo sabéis, he largado a todos de la oficina, quien más quien menos querían estar pegados a la radio, o irse a la casa del pueblo, a sus partidos.
¿Y tu jefe? ¿Qué dice tu jefe? No lo tomará mal.
El marquesito, he querido preguntarle lo que hacemos, pero no se le encuentra. Parece que se han sublevado en Zaragoza, en Oviedo y en La Coruña.
¿En La Coruña también?
Shh, escuchad.
Heroicos núcleos de elementos leales resisten a los sediciosos en las plazas del protectorado. El gobierno de la República domina la situación. Última hora. Todas las fuerzas de la península mantienen una absoluta adhesión al gobierno. La escuadra ha zarpado de Cartagena hacia los puertos africanos y pronto logrará establecer la tranquilidad.
No has dicho nada de La Coruña. Allí están mis padres, que se fueron ayer de veraneo con mis hermanos.
¿Y tú qué haces aquí solo?
Estoy con Flore, la criada, y con mi hermana. Es que me han suspendido en tres.
Transmitimos ahora un comunicado de la UGT. Camaradas, en estos momentos cruciales para el destino de la clase obrera de España y de los compañeros obreros de todo el mundo, os pedimos serenidad. Las fuerzas de la reacción, de nuevo, se han alzado contra nosotros.
Han llamado a la puerta, señora.
Pues abre, coño.
Permaneced todos en vuestros puestos, atentos a la voz de mando que os puede pedir de un momento a otro el máximo esfuerzo. El esfuerzo definitivo que os lleve a terminar con vuestros enemigos, con los opresores y con los colaboradores de la opresión.
Doña Dolores, doña Dolores. Ay, perdone, perdone, están todos aquí. Es que, como no tenemos radio y mi Pedrito está en la calle, en la calle.
¿Quieren un vaso de agua? Pedrito, don Antonio.
No, gracias. Oye, Manolita, que en cuanto esto pase, que me presento en el bazar, que el puesto lo tengo seguro.
¿Y de Cartagena? ¿Qué hay de Cartagena? Allí tienes un amigo, Basterreche.
¿Y qué?
Pues que han dicho que la escuadra ha zarpado de Cartagena.
¿Y eso qué tiene que ver con Basterreche, que es el dueño de una papelería?
¿Y de Segovia? ¿Qué pasa en Segovia?
¡Ay, coño, no pasa nada!
Ay, usted perdone, don Luis, pero es que yo en Segovia, en Fresnedal, tengo toda mi familia.
Pero si no pasa nada, no pasa nada en Segovia, ni en Cartagena, ni en ningún lado, solo en África. ¿No lo habéis oído?
Por eso quería preguntarte. Y no sé si dirás que insisto demasiado. ¿Que cuándo puedo hablar con tus padres?
¿Pero ahora? ¿Te crees que yo tengo la cabeza para nada con lo que está pasando? ¿Te crees que puedo ahora pensar en estas cosas?
Para mí, en el mundo, no hay nada más importante que estas cosas. Pero ya sé que tú crees que yo no os dejo muy bien.
Julio, a ver, Julio, no es eso. Mira, en cuanto todo esto pase, yo hablo con mis padres, ¿no? Les hablo yo primero para prepararles y después les hablas tú.
¿De verdad, Manolita?
Luis, ¿tú crees que no te regañarán mañana por haber salido antes de la hora?
¿Qué va? De todos modos, yo pensaba salir antes para comprarle a este la bicicleta.
¡Ay, es verdad, la bicicleta! No se os ocurrirá ir a comprarla ahora.
¿Por qué no?
Pero estás loco, Luisito.
Pero, hijo, si a lo mejor no hay ni tiendas abiertas.
No, si a mí ya me da igual.
Ah, ¿ya no la quieres?
No, no es eso. Pero los de la panda ya están de veraneo.
¿Todos? ¿Y la querías solo por un día?
Que no es eso, papá. Tú no lo entiendes.
No.
De todas maneras, la quiero. Puedo salir estos días con otros chicos y luego llevármela a la Almunia.
Y la usará tu primo Anselmo más que tú.
No me importa prestársela. Pero sí, la quiero.
Claro, hombre. En cuanto pase esto, vamos a comprarla y tienes todo el verano por delante.
Es de noche. En el comedor de la casa de don Luis, las luces están encendidas y las persianas levantadas.
Ay, doña Dolores, es que Basilio solo me puede vender tanto muy tarde, cuando ya han cerrado la tienda. Si es que de día está muy controlado. Y en la otra tienda ya no queda nada, solo garbanzos con unas colas.
3 kilos de azúcar. Tampoco es para tanto, María. Bueno, dale las gracias de mi parte a tu paisano Basilio. Mañana iré yo a verle.
No, no, deje que la gente está la que salta.
Oye, ¿y Basilio puede hacer lo que quiera?
Claro, ¿sí? Se ha quedado al frente de todo. El dueño, que tiene 5 tiendas en Madrid, ha desaparecido. Pero dan por seguro que lo han matado. Porque estaba muy mal visto en el sindicato. Basilio está muy bien visto. Y como el otro dependiente se ha ido a la Sierra de Miliciano, Menuda era. Fue de los que... de los que quemaron conventos al empezar esto. Y de los que entraron en el cuartel ese de los tiros.
Sí, el cuartel de la montaña. Bueno, vamos a ver lo que llevamos a la cocina y a la despensa y lo que dejamos aquí.
Ahí sabe usted. Ha desaparecido el casero. El escultor, don Álvaro. ¿Se acuerda usted del día que se liaron a tiros con la casa? Porque en el escaparate había estatuas de santos. Bueno, pues desde el día siguiente no se la ha visto más. Algunos dicen que lo han matado. Como al tendero, que le han dado el paseo, que es como lo llaman a eso.
Ay, cómo estará doña María Luisa, ella sola con la niña.
Basilio dice que a lo mejor se ha escapado por miedo a que lo maten y se ha metido en una embajada.
¿Pero dónde vas con tanto libro, Luisito?
En mi cuarto caben. Tiene muchos en el baúl de la guardilla. Nunca creí que papá tuviera tantos libros. ¿Y es verdad que era escritor?
Bueno, de joven le gustaba escribir poesías, novelas, pero no las acababa nunca.
¿Y a ti nunca te escribió una poesía?
No. Hacía unas coplas muy chistosas y un amigo suyo las cantaba con una bandurria. Luego, cuando estábamos recién casados, empezó a escribir una función. Pero no la acabó nunca. Sabía poco, para escribir novelas o funciones hay que haber estudiado.
¿Pero papá ha estudiado?
Bueno, las cuatro reglas. Tu padre ya lo sabes, no pudo ir más que a la Escuela Nacional. Y allí no se aprende.
Hay colegios que no son de curas y que enseñan mucho. Ahora el mejor que hay es el Instituto Escuela y no son curas.
Sí, pero también será carísimo.
Sí, creo que sí.
¿Lo ves?
Pues a mí una de las cosas que más me gustaría ser es escritor.
Cuando acabes el bachillerato y saques unas oposiciones, piensa en eso. De momento, estudia la física.
¿El queso habrá que dejarlo aquí, en el aparador?
Sí, claro, María. Y esto me lo llevo yo, para la despensa.
¿Qué haces, Luisito? ¡Estate quieto!
No grites, María, tonta.
No me llames tonta. ¡Quita las manos!
Déjame que te bese.
Luisito, que llamo a tu mamá.
Pues el año pasado, cuando jugábamos al escondite en el pasillo, me dejabas que te tocara.
Eras un niño. ¡Doña Dolores! ¡Doña Dolores!
¡Imbécil!
¿Pero qué pasa, María?
Que... ¿los botes de mermelada dónde van? ¿A la despensa o se quedan aquí?
¿A la despensa, mujer?
Hola, mamá.
Procura no venir tan tarde, Manolita, que con estas cosas está una con el alma en un hilo. Anda, ayúdame a poner la mesa.
Mamá, han cerrado la academia y quiero hablar contigo de otro trabajo antes de decírselo a papá para que me ayudes a convencerle. Ahora, para trabajar, hay que estar sindicada. Y yo esta tarde he ido al sindicato de espectáculos con Vicenta, que tiene un amigo allí, y nos hemos apuntado. Ya tengo el carné.
Ah. Bueno, tu padre verá. Mira, ahí está.
Pero mamá, yo quería que me ayudaras.
Hija, sí que sí.
Hola, familia.
Anda, Manolita, díselo.
Pero mamá, así, de sopetón.
¿Y qué ganas con tardar?
Mamá quiere que te diga que voy a ser artista. Que ya me he apuntado en el sindicato de espectáculos.
¿Y lo de la academia?
La han cerrado.
Ya. ¿A ti te gusta eso?
Sí, papá.
Entonces, ¿qué pasa? ¿A ti, mujer, te parece mal?
¿A mí? ¿A mí qué va a parecerme? Es un trabajo. Además, Sinestrosa, aquel amigo de tu padre, era un hombre muy tratable y era cómico.
Eso. Y yo quería escribir obras de teatro. Y si las hubiera escrito, las habrían tenido que hacer los cómicos. Entonces, ¿por qué voy a querer que no haya cómicos? ¿Y por qué voy a querer que se metan a cómicas las hijas de los demás, pero no mi hija? ¿Con qué derecho?
Pero Luis, si nadie te dice nada.
Claro, por eso hablo solo. ¿Y eso cómo se empieza? ¿Cómo se aprende? Porque no vas a ser María Guerrero así de repente. ¿O tiras más para lo de Celia Game?
No, si no sé cantar. Ahora se empieza de comparsa con un duro, porque han prohibido trabajar gratis. Ahora es fácil colocarse porque, como es verano, muchas compañías están fuera y en Madrid casi no hay cómicos.
Ni teatros, están todos cerrados.
Pero los van a ir abriendo. Y se están incautando de los teatros para explotarlos por su cuenta. Además, aunque sea en una situación como esta, la gente necesita entretenerse, papá.
Han matado al casero.
También han matado a mi jefe, al marquesito. A él, a su padre, a sus dos hermanos y a un señor que estaba de visita.
¡Qué barbaridad! ¿Y a la madre la han respetado?
Sí, la han respetado, porque estaba en México. Se escapó hace 3 años, con un torero. Abre la radio, Luisito, a ver si dicen algo de la no intervención.
¿Y eso qué es?
Las potencias democráticas han decidido no intervenir ni a favor de unos ni de otros. Francia va a cerrar la frontera.
¿Por qué está la luz encendida y las persianas levantadas?
Porque lo han mandado así, ¿no te acuerdas?
Lo dijo la radio. Es por los pacos, para que no se escondan.
No, señor, es al revés.
Pero si lo oímos todos.
Que no, que es las luces apagadas o las persianas echadas por si vienen aviones a bombardear. Lo han dicho hoy.
¿Pero cómo van a venir a bombardear aquí? ¿Para qué?
¡Esa luz!
¡Agáchate, Luis!
¿Te ha pasado algo, Luis?
No, mamá.
¡Apagad la luz, coño!
¡Una bomba!
Sí, pero muy lejos.
¡A la cocina! ¡Vamos a cenar a la cocina! ¡María! ¡María, llévate la sopera! ¡Tú, Manoli, lleva los platos!
¡Ay!
¡María, ha pasado algo!
No, no.
A ver cuándo cojones quiere Dios que se acabe esto.
Cada uno se dirige a su habitación para recogerse. María, la criada, está en la suya rezando.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
¿Quién es? ¿Es usted, señora? ¿Qué quiere?
Soy yo, María.
Luisito. Vete, Luisito, vete.
Déjame entrar. Quiero hablar contigo. No te voy a hacer nada.
Vete, Luisito. ¿No ves cómo estoy?
No. Déjame verte.
Pero si estamos a oscuras.
Entonces, ¿qué más da?
Vete, que llamo a tu madre. No te acerques a la cama, ¿eh? No te acerques.
Déjame estar un rato.
Pero sin acercarte. ¿Qué cierras?
Es que se oye todo.
Pues no hables. No te muevas, Luis, que me escucho muy ruido el somier.
Ya me estoy quieto.
Quita las manos, Luis. Que no me toques. No me pellizques, Luis, que se quedan señales.
Pues déjate. En el colegio chicas más pequeñas que tú se dejan.
Serán unas putas.
No, putas es otra cosa. ¿Por qué no te dejas?
Y... pongo muy caliente, Luis. Y no puede ser. No puede ser.
Bueno, pues me estoy quieto si me tocas tú a mí.
No respires tan fuerte, que se oye todo.
Si es que... es que... que te quiero, María. Te quiero mucho.
No digas tonterías.
Sí.
¡El aspirador!
Es noviembre. De 2:30 a 3:00 p.m. Estamos en el comedor de casa de don Luis.
Y Manolita se queda estudiando los papeles por las noches, tarda en dormirse, y entonces oye a Luisito levantarse y meterse en el cuarto de María. ¿Qué hacemos, Luis?
Así que esta casa de noche es una feria. Mientras tú y yo estamos en la cama tan ricamente, el niño y la criada también están tan ricamente. Y claro, la pobre Manolita desesperada por los pasillos.
No digas burradas.
Todavía si tuviéramos chofer.
Me voy, se me hace tarde para el ensayo, adiós.
Sí, sí, hija, vete, vete, vete. Que estas cosas... prefiero hablarlas a solas con tu padre. Luisito es un niño.
Para ti lo será siempre. Pero Luis ya es un hombre. Y crecerá de una manera incontenible. Acabará llenando toda la casa, dejándonos solo un rincón. Y querrá meter mano... a toda carne que se le ponga por delante.
Sí, 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 lo que tú digas. Pero lo que yo digo, Luis, es ahora qué hacemos. Eres su padre y un hombre.
Sí, una coincidencia.
Mira, eres imposible. ¿Qué hacemos con la muchacha? Tendremos que echarla.
Mujer, eso me parece un poco feudal, que sea ella la que pague el pato.
Bueno, pues a mí me parece más feudal tenerla aquí, en ese cuarto, para que Luis haga con ella lo que quiera.
Lo que quiera ella.
Bueno, me da igual. Hace ya días, antes de saber esto, María me habló de que quizá fuera mejor para ella irse al pueblo, en vista de que aquí está muy difícil la comida. Ella me lo ha dicho. Yo podría arreglarme sola y cuando tú vuelvas a trabajar podemos buscar otra muchacha distinta.
Ya, una muchacha muy viejecita, muy viejecita.
Sí, eso es, eso es. María.
Pero se lo vas a plantear ya.
No puede pasar una noche más en casa, compréndelo.
¿Llamaba, señora?
Sí. He estado pensando aquello que me dijiste el otro día, de que querías irte al pueblo con tu familia.
Yo no dije eso.
Bueno, que te habías enterado de que en el pueblo había más víveres y que podías ayudar a tu tía porque su marido y su hijo se habían ido a las milicias.
Sí, sí, eso sí lo dije.
Y que aquí en Madrid te encontrabas muy mal.
Sí, eso también lo dije.
Pues entonces...
Es que... ahora aquí en Madrid, pues me encuentro mucho mejor.
María, Luis, mi hijo, tiene ya 15 años. A su madre hace tiempo la espiaba cada vez que iba a bañarse. Y cuando le agarra un brazo se lo deja con más manchas que el lomo de una pantera. A su hermana, cuando se la tropieza por los pasillos, le da unos achuchones que ya tienen hoyos las paredes. Y a ti te mete en la cama una noche sí y otra no.
Sí, señor.
Y la noche de en medio debe ser para tomar fuerzas, porque como ahora se come tan poco... Tú estás estupenda. Y te gustan los hombres. Luisito ya lo es, pero según costumbre en estas diversiones de hombres y mujeres, hay por medio algo de dinero o algo de amor. Y en vuestro caso no hay lo uno ni lo otro. Vosotros hacéis lo que hacéis porque estáis bajo el mismo techo, porque la casa es pequeña y os tropezáis a cada momento y nada más. Es mejor que tú te vayas a Torre Laguna a ayudar a tu tía y allí encuentres un mozo un poco mayor que Luisito del que te puedas enamorar. Tienes que irte, María. Todo esto es una injusticia, pero estoy convencido, y tú también, de que tiene que ser así.
Estoy muerta de vergüenza. ¿Me dejan que me vaya a mi cuarto, por favor?
Sí, mujer, sí.
Lo has hecho muy bien.
Déjame en paz. Dame el anís.
Intelectuales antifascistas del mundo entero han lanzado una convocatoria pidiendo solidaridad con el pueblo español y próximamente tendrá lugar una asamblea.
Escritores, ¿tienes lágrimas?
¿Yo? La madre que los parió.
¿A quién?
Yo qué sé, déjame escuchar la radio.
Han sido ya designados los miembros que constituirán la Junta de Defensa. El cargo de presidente de dicha junta ha recaído en el general Miaja. Dentro de unos minutos dirigirá la palabra al pueblo de Madrid Dolores Ibárruri, la pasionaria.
Luis, tu padre quiere hablar contigo.
¿Qué quieres, papá?
¿Por qué estás casi todo el día encerrado aquí en casa?
Es que a mamá le da miedo si salgo. Además lo paso bien aquí solo, leyendo.
Ya, ya. Pero hay que hacerse a todas las circunstancias, hay que vivir siempre.
Sí, eso le digo yo. A veces voy al bar de la esquina y a veces veo a un amigo en los billares.
¿A chicas no?
Casi todas están en sus casas, no las dejan salir. Algunas juegan aquí, en la calle, por las tardes. Desde el balcón se las ve.
Ah, se las ve jugar desde el balcón.
Sí. También hay pandas de chicos que juegan a la guerra con botes. Pero son chicos pequeños.
Claro, y chicas pequeñas.
Sí. De las que son algo mayores... Algunas van al Socorro Rojo, esa asociación que ayuda a los presos, a los perseguidos...
¡Hazte del Socorro Rojo, hombre! ¡Hazte del Socorro Rojo!
Pero es que me da no sé qué. Como yo era de la Juventud Católica...
Tú eras de la Juventud Católica para jugar al fútbol y al billar.
Sí.
Claro, como yo fui del Círculo Maurista, ¿por qué no te vas a hacer ahora del Socorro Rojo? Leer en casa está bien, pero no a todas horas.
No, papá, por las noches no leo.
Ya, ya.
Para no gastar luz.
Claro. ¿Qué estás leyendo ahora?
Los Miserables, de Víctor Hugo. ¿A ti cuál es el autor que más te gusta?
Máximo Gorki. ¡Qué barbaridad! Parece que están en esta misma calle.
Ya hace días que están muy cerca. En la casa de campo, en la universitaria.
¿Han oído la radio?
Sí, doña Antonia, hace un rato, pero no me he enterado muy bien.
Mi Pedrito viene de la calle y dice que esto ha terminado.
Pues nadie lo diría. Precisamente hoy llegan a Madrid las brigadas de extranjeros.
Son los últimos coletazos. El gobierno ha huido a Valencia. A mi Pedrito le han dicho que ahora, a las 3:45, iban a dar noticias.
Sí, y que iba a hablar la pasionaria.
¿Ustedes no oyen nunca la radio de la otra zona?
No, señora.
Pues dan noticias mucho mejores. Yo no lo digo por nada, ¿eh? Que ya saben ustedes que nosotros no tenemos radio. Pero me han dicho que la Unión Radio... no dice más que mentiras, como están con el agua al cuello. Don Luis, ¿por qué no busca usted la otra radio?
No dan noticias, doña Antonia, solo himnos.
Ese himno no es de la radio, papá.
No lo estás oyendo.
Pero no es de la radio, es de aquí, de la calle. Baja la radio.
¿No oyes? Son
Son milicianos que van al frente, a la universitaria.
Suba, suba la radio y sentémonos, don Luis. Seguro que van a dar noticias.
De invierno. Luis y Pablo en el cuarto de Luis.
Nosotros es que no podemos irnos a ningún lado.
Claro, Pablo.
Pero Luis, el gobierno ha dado orden de evacuar Madrid.
Ya, todos los días repiten por la radio que el que pueda que se marche.
Han llamado cuatro quintas.
Y la otra zona igual.
Seguro que mi hermano Salvador ya está en el frente. Y a lo mejor el otro, Jerónimo, también. O algo peor, porque es comunista. Menudas peloteras armaba en la mesa con mi padre.
Pero tu padre es republicano.
Sí, pero no comunista. Jerónimo es partidario de que no haya propiedad, que todo sea del Estado, que los hijos no hereden a los padres y del amor libre y todo eso.
Hombre, el amor debe ser libre.
Ya, pero en los países que hay amor libre no hay putas. Entonces, cuando un hombre quiere joder,
pues busca una mujer que también quiera.
¿Y si ninguna quiere? Porque si hay matrimonio, la mujer que se casa tiene que joder. Y si hay putas, las pagas y ya está. Pero si no hay lo uno ni lo otro, todas van a ser para Clark Gable. Bueno, dame la novela verde que te parezca mejor.
¿Por qué te la metes ahí?
Para que no me la vea Florentina.
¿Pero tu criada se preocupa de eso?
Sí, se preocupa de todo. Como se ha quedado sola con mi hermana y conmigo, bueno, la verdad es que ahora se preocupa menos. Se ha casado, ¿sabes? De repente, con un extranjero. Uno de esos de las brigadas internacionales. Y sigue viviendo con su marido en mi casa. Fíjate, en casa de mis padres.
¿Y se acuestan en la alcoba de tus padres?
Sí. Ella no quería, pero él la ha convencido.
¿Y os lleva comida?
Sí. El otro día llevó mucha. Nos sentamos todos juntos en el comedor. Mi hermana, yo y ellos dos. Pusieron el gramófono y él abrió muchas latas de unas comidas raras que no sé lo que eran.
Luisito, puedes venir, ha venido tu primo.
¿Qué primo?
¿Cuál va a ser? Anselmo, el de la Almunia.
En el comedor, rodeado por sus padres y Manolita, está el primo Anselmo. Viste de miliciano, con sus pistolas y con un pañuelo rojo y negro al cuello.
Me parece cojonudo que os hayáis incautado de las bodegas. Allí en Aragón hay muchas industrias que están colectivizadas. Y la tierra, también la tierra.
Hola, Anselmo.
Coño, Luisito, ¿cómo has crecido?
Este es Pablo, un compañero del colegio.
Yo tuve noticias de que estabas en la universitaria, pero creí que si tenías suerte lo primero que harías sería venir a casa.
Me mandaron con un coche a llevar a Valencia a uno del alto mando. Y hasta hoy no he vuelto. Ya veis lo primero que he hecho.
¿Y aquello cómo está? Me han dicho que es la Costa Azul.
Sale uno de aquí, del barro, de la mierda, de la sangre, de los montones de amigos muertos, del hambre, y se encuentra con aquello. ¡Qué cabronada, tío! Hazte una idea. Hay de todo. Los puestos del mercado están llenos de comida. Y esa música no la han oído. Pero vosotros no compráis la CNT.
Sí, y el ABC por las mañanas.
Y no habéis leído los versos que ponen. Tenéis carne, tenéis fruta, porque hay de todo en Valencia. Huevos duros, huevos blandos, pero no de los que cuelgan. En lo único que se nota la guerra es en que hay carteles pegados en las paredes. El enemigo escucha y le eche de esas. Y en cuanto sale un poquito el sol, ala, a la calle a pasear.
Anselmo, hijo, ¿y tú cuándo crees que acabará todo esto?
Enseguida. ¿No ves cómo les hemos sacudido aquí? En la universitaria, en la casa de campo, en todo el frente. Hemos ganado la batalla. Las hemos parado, ¿lo habéis visto? No han pasado. Y la repercusión internacional que esto ha tenido no veas. Porque los fascistas se lo han jugado todo a tomar Madrid y no lo han tomado. Francia va a abrir la frontera y entonces entrará todo lo que queramos. Cuestión de días, ya os digo.
Dios te oiga. Heliodoro... Heliodoro y la Catalina murieron en el bombardeo de Argüelles. Los dos. A la niña la han evacuado a Alicante y a tu primo Antonio El nieto de la tía Eudoxia le dieron el paseo.
¿Quién? ¿Los de la Falange?
No.
Bueno, no se sabe.
Era muy religioso. Escondió en su casa unas casullas.
¿Cómo se puede ayudar a los curas, hombre? Los curas y los militares se han vendido al capital para hacernos la puñeta a nosotros. A los de siempre. A los que arrimamos el hombro. Pero joder, si eso lo ve un ciego. No llores, tía. Que esto se está acabando y todo va a ser distinto y mucho mejor que antes. Vendrá la paz. Pero una paz cojonuda y para mucho tiempo. Ya no nos cargaremos a nadie. Solo al que no quiera trabajar. Al que escurra el bulto. ¡A ese sí! Se terminó ya lo de los explotadores y los explotados.
Yo, en cuanto cumpla los 16, entraré a trabajar donde mi padre.
Ahora, para andar por la calle, hace falta la carta de trabajo.
Natural. Ya habrá tiempo, cuando la sociedad libertaria esté en marcha, de trabajar lo menos posible, que ese es el ideal. Primero a crear riqueza, y luego a disfrutarla. Que trabajen las máquinas. Los sindicatos lo van a industrializar todo. La jornada de trabajo cada vez más corta. Y la gente al campo, al cine o a donde sea, a divertirse con los críos. Con los críos y con las gachís. Pero sin hostias de matrimonio, ni de familia, ni documentos, ni juez, ni cura. Amor libre, señor. Amor libre. Libertad en todo. En el trabajo, en el amor. En vivir donde te salga de los cojones, cada uno a su aire. Y en la propiedad, ni tuyo ni mío. Los propios trabajadores organizan la distribución de los frutos del trabajo. Y la educación igual para todos. Las fronteras a tomar por el culo. Que el ejemplo de España va a cundir. La sociedad libertaria será una sociedad internacional. Y cada trabajador trabajará donde le apetezca. Y en lo otro ya te digo, Manolita. Os acostáis con el que os guste.
¿Y el que no guste? ¿El que no guste a las mujeres?
Y de verdad, ¿tú crees que será pronto todo eso que dices?
Está a la vuelta de la esquina. Bueno, si nos dejan los chinos.
¿También van a entrar los chinos en esta guerra?
Me refiero a los comunistas. Yo les comprendo. Sé por dónde van, con la táctica y la oportunidad y todo eso. Lo que pasa es que están equivocados. Un estado...
¡Al sótano! ¡Al sótano!
Ven, Ángel, con el sótano hay un refugio.
Yo tengo que ir a Chicote.
¿Pero cómo vas a salir ahora, no?
Yendo por la acera segura.
Y de portal en portal.
En el comedor de doña Antonia está abierta la ventana que da al patio. Y las tres mujeres se airean de vez en cuando con sendos abanicos. En el alféizar hay un botijo. Y la persiana está a medio echar. En la mesa, una botella de anís de doña Dolores y unas copitas.
Ay, al fin y al cabo, doña Marcela, lo que dice Luis de que los beneficios se los deben repartir los que trabajan, a mí me parece razonable.
Esa monserga se la vengo oyendo a mi marido desde hace 40 años. Cháchara. ¿Saben ustedes, doña Dolores y doña Antonia? Cháchara nada más.
Bien dicho, doña Marcela. Yo creo que las cosas estaban bien como estaban, sin tanta incautación.
Ya, pero es que no todos trabajan, doña Antonia. Y ahí ha estado el problema. Por cierto, no sabía que ahora tiene usted criada.
No. Pero no se lo dije a usted la otra noche después de oír Radio Burgos, el día que dieron la noticia de la ocupación de Santander. La chica que ha visto es la novia de mi Pedrito.
Ah.
Ya ven, Pedrito dice que la pobre se ha quedado sin casa, sola en Madrid. ¿Qué va a hacer una? Dispuesta, si parece. Se levanta temprano y lo limpia todo. Ahora andará en la cola, que dicen que hoy van a dar patatas.
Si acaba de usted de contar sus desgracias, paso a contar mis alegrías. Me divorcio.
¿Qué dice usted?
Pero perdóneme, doña Marcela, ¿a estas alturas?
¿Y a qué alturas quiere usted que lo hubiera hecho? Si antes no había divorcio. Miren ustedes, en cuanto lo implantaron al llegar a la República, pensé pedirlo. Pero no lo hice por mi hijo. Estaban a punto de nombrarle director de banco de la sucursal de Teruel. Y yo no iba a dar la campanada. Pero ahora, en esta situación en que cada uno hace lo que le sale de las narices...
¿Y su marido? ¿Su marido está de acuerdo?
¿Y él qué va a decir si toda la vida ha sido partidario de la libertad, del progreso, del libre pensamiento? Uy, si hasta creo que un día vio de cerca o de lejos a Pablo Iglesias. Bueno, ese mascuerzo no puede decir nada.
Pero para divorciarse creo que hacen falta unas causas.
¿Incompatibilidad de caracteres?
Si llevaban ustedes casados, ¿cuántos años?
48. A ver si al cabo del tiempo no vamos a saber si somos o no somos incompatibles.
Manolita le ha dado la noticia en el comedor de casa. Al escucharla, su madre, espantada, se ha llevado las manos a la boca.
Dios mío, Manolita, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas?
Ya te lo he dicho, mamá. Voy por el cuarto mes.
Madre mía, no se puede hacer nada.
Ahora no es tan trágico como tú lo ves. Se te ha olvidado todo lo que explicó Anselmo.
Eso son locuras, son sueños. ¿Quién es el padre? Un cómico, ¿no?
No, mamá. Era un militar. Un capitán. José Fernández. Un miliciano de un batallón de los sindicatos. Pero lo habían hecho capitán.
¿Lo habían?
Lo han matado en la sierra. Nos queríamos mucho. No soy ninguna mujer engañada, mamá. No nos habríamos casado porque ninguno de los dos creíamos en eso, pero habríamos vivido juntos hasta que nuestro amor se hubiese acabado.
Esta guerra, esta maldita guerra.
Pero una cosa sí me podría haber ocurrido aunque no hubiera guerra.
Y cuando esto acabe, soltera, con un hijo...
De momento podré trabajar 2 o 3 meses más y luego cuando no pueda trabajar cobro igual, eso me han dicho.
¿Pero quién demonios será ahora? Pase, 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 doña Antonia. Está usted llorando. ¿Quiere una copita? Anís ya no tenemos, pero nos queda vino.
Dime lo que tenga, por favor. Y un vaso de agua. Esa mujer, doña Dolores. Esa mujer que tengo ahí en casa. La novia de mi hijo Pedrito. Es una mala mujer.
¿Qué le ha hecho?
No he hecho nada, no. La pobre se porta muy bien y hasta creo que me ha tomado cariño. Pero es una mala mujer, una mujer de la calle. Me lo han dicho en un anónimo.
¿En un anónimo?
Sí, me han mandado una carta horrible. No se pueden hacer ustedes idea. La he roto en 1000 pedazos, la he quemado.
Pero mujer... A lo mejor es todo un enredo, una calumnia.
No. Se lo he preguntado a mi Pedrito. Y es verdad. Él lo ha dicho. Y que no le importa. Y que la quiere. Y que no está dispuesto a que se vaya de casa. Y que ella también le quiere. Pero ¿cómo voy a vivir yo bajo el mismo techo con esa mujer? Y con mi hijo.
Beba agua, le sentará mejor.
Es verdad. Se quieren. Yo lo noto. Se quieren.
Doña Antonia, ahora las cosas están cambiando. Algunas han cambiado ya del todo. Y hay problemas que antes parecían muy gordos y que ahora ya no son nada. Fíjese usted, lo que hacía esa chica, Rosa, por ejemplo. Dentro de nada, cuando esto acabe, ya nadie lo hará. Este ya no es nuestro mundo, doña Antonia. Nosotras hacemos una tormenta de lo que ya no es más que una gota de agua. Ahora, ¿quién le va a criticar a ustedes? ¿La casera, doña María Luisa, porque su marido hace santos? Pues a lo mejor dentro de poco, lo que ya no dejan es hacer santos. ¿No dice usted que los dos se quieren? Y que ella se ha encariñado con usted. Pues ala, a vivir. De ahora en adelante, el amor es libre, doña Antonia. ¡Libre! Lo que nos hemos perdido, usted y yo.
Durante esos años de muerte, en el sótano, en el que se refugian cuando caen los obuses, hay amontonados grandes cajones de madera, algunas cajas de cartón y muchas figuras de vírgenes y santos de escayola, blancos, sin policromado. Y a esa cita, la casera, doña María Luisa, nunca falta.
¡Calla y cierra la puerta, Maluli!
Aún quedan muchos vecinos por bajar, mamá.
Pero si ya no baja casi nadie.
La gente se acostumbra a todo.
Mi exmarido no baja porque prefiere morirse lejos de mí.
Creí que no llegábamos, que deshacían la casa. Pero es que como a este se le han roto las gafas y cualquiera compra ahora unas, si no nos llega ni para las verdolagas. Eso de los bombardeos es un crimen. ¡Un crimen!
¿Pero qué dice usted, doña Antonia? Si no bombardean las ciudades, esto no acabará nunca. En las ciudades están los centros de aprovisionamiento, los almacenes, los mandos. ¿No oye usted la radio de los nacionales?
Sí, doña María Luisa, en casa de don Luis.
¡Doña Antonia!
Ay, perdone, don Luis, pero yo creo que eso no es ningún secreto. ¿Y cuánto falta para que llegue la paz, doña María Luisa? Usted que está enterada. Porque mi Pedrito está en el frente, pero aún no ha entrado en combate.
No falta nada. Las potencias extranjeras siguen negando su ayuda a los revolucionarios. Y aquí, los militares, después de la toma de Burriana, están a punto de ocupar Valencia. Aunque los periódicos de Madrid no lo digan.
Toma, Maluli.
¿Qué es esto, Luis?
Shh. Una poesía. La he escrito para ti. No, no la leas ahora, que me da vergüenza. Además, te podría ver tu madre.
¿Y por qué has escrito una poesía para mí?
Bueno, no sé. Es una poesía a tus ojos cuando subes la escalera. La escalera de aquí, de casa. Ya lo verás. Hablo de tus ojos y de mis ojos y de la escalera.
Don Luis, ahora que se han apoderado de las bodegas, yo quería decirle una cosa. Entre vecinos.
Bueno, no es exactamente eso. Ahora explotamos nosotros las bodegas en vez de que los bodegueros nos exploten a nosotros. Pero dígame, doña María Luisa.
Verá, soy madre. Y como madre quiero hablarle. Esto está a punto de acabarse y todos sabemos cómo va a acabar.
Bueno.
Bueno, dejemos eso.
Dejado.
Si usted cambia algo del vino que esté dispuesto a no beberse por garbanzos o bacalao o chocolate de ese que han mandado de Suiza, acuérdese de mi hija. De Maluli, esa niña delgadita que está hablando de sus cosas con su hijo. Y yo le prometo que dentro de poco, de muy poco, sabré agradecérselo.
Preferiría ayudarla ahora y que usted no pudiera recompensarme después.
Y aunque mi madre no quiera, yo estoy dispuesto a casarme contigo, Manolita, si tú quieres. Y así tu hijo tendrá padre. Lo he pensado mucho. Ahora casarse es muy fácil.
Sí, Julio, ya lo sé.
Y lo mismo podemos vivir en casa de mi madre que en casa de tus padres. Como están tan juntas, es como si fuera una misma casa. La verdad es que si nos casáramos sería una misma casa. Como cuando el rey de un país se casaba con la reina de otro.
Sí.
¿Y?
Poco más o menos.
¿Qué dices?
Lo pensaré.
De otoño en el comedor. En casa de don Luis, la antigua criada María y su marido Basilio, gordos, lustrosos, rozagantes, hacen cucamonas al hijo de Manolita.
Hola.
Hola. Uy, pues está muy hermoso.
Mira, María, no hay que andarse con pamplinas. El niño está hecho un fideo. Ahora veremos si con la maicena que nos habéis traído...
Hemos hecho todo lo que hemos podido. Solo hay lentejas y escasas para un año, pero nada más.
Ya, ¿qué me vas a decir, compañero?
si no hay más que ver a la gente por la calle. Es un desfile de esqueletos.
Siento que hayáis venido hasta ahora, Basilio, porque no podéis ver a mi marido, como está en el bazar.
Pero mujer, si yo ya le conozco.
Pero Basilio, tu marido no.
Si se lo he dicho la mar de veces, que es de aquí, del barrio, y que se llama Julio. Y usted, señorita, ha hecho lo que debía. Porque el vecino es un buen chico, eso no se puede negar. Y usted ahora, pase lo que pase, es una señora.
Digo yo que si quedan tan pocos víveres, si nos morimos de hambre, tendrá que acabarse esto. No comprendo a qué tanto resistir.
Calla, Dolores.
Lo que le digo yo a este, si ya está todo perdido.
Bueno, todo perdido no está, si estallase la guerra.
¿Pero qué guerra?
La de Alemania con Inglaterra y Francia, parece que es inevitable.
¿Otra guerra, Luis, ahora que esta se está acabando? Dios no lo quiera.
Yo me tengo que ir, María.
Sí, se ha hecho muy tarde.
¡Salud, camarada!
¡Salud, compañero!
¡Hasta otra vez!
Joder, ¿cómo están?
Los dos cerditos. No te rías, así les llaman en su barrio, los dos cerditos, me he enterado.
¿Y este es aquel tan flaco de la tienda?
Ella, aunque tú encontraras dónde agarrarte, tampoco era una maegüez.
Pues menos mal que han traído algo de alimento.
A propósito de alimento, veréis, hijos, ahora que no está Julio, y perdóname, Manolita, no sé si habréis notado que hoy casi no había lentejas.
A mí me ha parecido que había pocas, pero no me ha chocado. Cada vez hay menos.
Pero hace meses que la ración que dan con la cartilla es casi la misma. Y tu madre pone en la cacerola la misma cantidad. Y como tú acabas de decir, en la sopera cada vez hay menos.
¿Y qué quieres decir con eso de que no está Julio?
No, que como su madre entra y sale constantemente de casa, yo no sé si la pobre mujer, que está como todos, muerta de hambre, de vez en cuando mete la cuchara en la cacerola.
Mamá, yo uno o dos días, al volver del trabajo, he ido a la cocina. Tenía tanta hambre que en lo que tú ponías la mesa, me he comido una cucharada de lentejas, pero era una cucharada pequeña.
¿Eras tú?
Pero solo uno o dos días y una cucharada pequeña. No creí que se echara de menos.
Tienes razón, Luis, una sola cuchara no puede notarse, no puede ser eso.
¿Y tú? Al probar las lentejas cuando las estás haciendo, ¿no tomas otra cucharadita de las de café?
¿Y eso qué tiene que ver? Tú mismo lo has dicho. Tengo que probarlas.
¡Soy yo! No le echéis la culpa a esa infeliz. Soy yo. Todos los días, antes de irme a comer, voy a la cocina y me como una o dos cucharadas. Solo una o dos. Pero nunca creí que se notase. Lo hago por este hijo. Tú lo sabes, mamá. Estoy seca,
Manolita.
Y el otro día, en el restaurante donde comemos con los vales, le robé el pan al que comía a mi lado. Y era un compañero.
Mea culpa. Como soy el ser más inteligente de esta casa, hace tiempo comprendí que una cucharada de lentejas menos entre seis platos no podía perjudicar a nadie. Y que recayendo sobre mí la mayor parte de las responsabilidades de este hogar, tenía perfecto derecho a esta sobrealimentación. Así, desde hace aproximadamente un mes, ya sea lo que haya en la cacerola, lentejas, garbanzos mondos y lirondos, arroz con chirlas o agua con sospechas de bacalao, yo, con la disculpa de ir a hacer mis necesidades, me meto en la cocina invisible y fugaz como Arsenio Lupín y me tomo una cucharada.
Pero no os dais cuenta que tres cucharadas...
¿Y la tuya cuatro?
¿Cuatro cucharadas?
Y dos de Julio y su madre.
¿Julio y su madre?
Claro, parecen tontos, pero el hambre aguza el ingenio. Contabiliza seis cucharadas y a veces siete, porque Manolita se toma también la del niño.
¿Siete cucharadas? Pero si es todo lo que pongo en la tacilla. Todo lo que pongo, si no dan más.
No lloréis, ¿qué más da? Ya lo dice la radio, no pasa nada. ¿Qué más da que lo comamos en la cocina o en la mesa? Nosotros somos los mismos, las cucharadas son las mismas.
Ay, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza.
No, Manolita, qué hambre. Si hubieran apoyado las potencias democráticas hace dos años, que esto estaría liquidado.
Tú nunca has tenido ideas políticas y ahora que todo está perdido...
¡Sí, las tenía! Pero me di una tregua hasta que estos crecieran. Yo quería ser Máximo Gorki, ¿sabes, Luisito?
doña Marcela.
Han llamado por teléfono.
Sí.
Abajo, abajo. En el taller del escultor, el del bazar de Julio. No, el del bazar no, el de la tienda de al lado. Ha caído un obús y Julio está muerto.
Dios santo.
Ese día, Josefa, la criada de doña María Luisa, la casera, no podía con su alma. Y ala otra vez al sótano, a las cajas de cartón, a los santos de escayola.
No puedo más, doña María Luisa.
No sé para qué nos haces bajar, mamá. ¿No es que últimamente ya no baja nadie?
Pero sigue habiendo peligro, hija. ¿No oyes la alarma? Es que vienen aviones.
Pero no bombardean, tiran octavillas.
¡Josefa! ¡Doña María Luisa, Maluli! ¡No bombardean, están tirando pan! No tiran bombas, es pan.
Pero, ¿tú lo has visto?
Sí, está cayendo aquí, en la calle. Yo he llevado a casa dos barras así de grandes, como cuando el maná.
¡Pan, mamá!
No te muevas, Maluli. Sabe Dios, si cuando la gente esté en la calle cogiéndolo, empezará el bombardeo. La guerra es la guerra. Asómate tú, Josefa, a ver si puedes coger algo.
Sí, señora.
No creo yo que Josefa... Están todas las mujeres del barrio como fieras.
Pero ella es mayor. Si no puede coger nada, algo le darán. Y no hay combate. No se oyen ni ametralladoras, ni antiaéreos. Esto se ha acabado, Luisito. Ahora se ha acabado de verdad.
Sí. Perdida Barcelona y toda Cataluña...
¡Ganada, Luisito!
Y con el presidente de la República en el extranjero...
¿Se acabará lo de la incautación?
Sí, claro. Algunos de la oficina ya se han apuntado en la falange clandestina. Y a mí me ha servido mucho trabajar este año, porque como voy a estudiar comercio, ha sido un entrenamiento.
Pero lo que a él le gusta de verdad es ser escritor. Lo que pasa es que le da vergüenza decirlo.
No es que me dé vergüenza. Es que sé que a la gente le parece raro.
Ay, tú sí que debías tener vergüenza, Maluli. Todavía en tercero. Veremos si ahora en Suiza adelantas.
¿Y a ti te gusta irte?
Estoy encantada. Tengo una amiga que estudiaba allí y cuando volví a España a pasar los veranos me contaba maravillas.
El taller lo estamos poniendo en orden para que cuando llegue mi marido lo encuentre dispuesto. Con la de imágenes que han destrozado los rojos, figúrate, Luisito, le van a llover los encargos.
Nada, no traigo nada.
Pero Luisito, ¿no decías que era como el maná?
Traigo pisotones y cardenales. Conseguí coger dos barras, pero me las quitaron. Es la criada de la casera, la de la casera, gritaban. La de la casa de los santos, y me las quitaron. Yo ya no estoy para estos trotes, señora. Si hubiera ido usted, señora, o la señorita.
En el comedor de casa de don Luis y doña Dolores, charlando.
Pues ya ven ustedes, él le había echado el ojo a una de la plaza de Santa Ana, que siempre le gustó mucho. Estábamos esperando, como agua de mayo, que acabase esto para que él buscase una pensión. Y ahora ya ven, no vale. No vale ningún divorcio de antes de la zona roja, ni los divorcios, ni los matrimonios. Otra vez recién casada a mi edad.
Pero es que lo mío, ese pobre hijo, en un campo de concentración, llamaron a su quinta, le movilizaron, ¿y qué iba a hacer? Y ahora preso en un campo, ¿y qué les harán, Dios mío? ¿Qué les harán? Dos quintas enteras, o tres, no sé.
La del biberón y la del chupete, por lo menos.
Miles de hombres. ¿Quién será? Los míos tienen todos llave.
Ambrosio, mi hijo, va a volver al banco, pero lo tienen que depurar.
Es María, nuestra criada de antes. ¿Se acuerdan ustedes?
¿De dónde vienes? ¿Vienes de la otra zona?
No, si no nos hemos movido de Madrid.
Es que...
Siéntate, hija, siéntate. Su marido estaba en Abastos, era del gremio de la alimentación, se enchufó allí. Bueno, se colocó. Ah, ese debe ser Luis, mi marido.
Buenos días. María, ¿qué te trae por aquí? ¿Y tu marido? ¿Cómo está? ¿Sigue en Madrid?
Eso quería contarles. Basilio se portó muy bien con mucha gente y además se quedó aquí y entregó los depósitos de abastos a los nacionales y ya ves, no le han hecho nada. Y le han dado un empleo muy importante dentro de la misma... De la misma...
¿Rama?
Sí, eso, de la misma rama. Pero ya no es mi marido. Él dice que el puesto que le han dado, que aunque provisional, es muy importante. Y pues que tiene un gran porvenir y que no nos conviene que lo estropee así con una boda precipitada. Que es mejor para los dos dejar que pase el tiempo, pues porque así, joven y soltero, se desenvolverá mejor. Pero a mí me parece que me ha hecho una charranada. Y pues yo lo que había pensado es que, como he sabido que se ha muerto la Josefa, la criada de la casera, que iba a ir a pretender allí. Y quería preguntarles qué les parece que vaya a pretender a casa de doña María Luisa, la casera.
A mí me parece muy bien.
Y si ella les pregunta, que le digan lo que quieran, pero no le cuenten que los nacionales han fusilado a mi padre. Como ella es como es.
Sí, descuida, mujer, no le diremos nada.
Bueno, pues me voy a pasar ahora mismo y así ya aprovecho el viaje.
Yo también me voy.
¡Hala! ¡Se levanta la sesión!
¿Has estado en el Banco de España?
Estampitas.
¿Qué dices?
Pues eso, que las 8.000 pesetas, los billetes de 50 y los de 100 y los dos de 500, los he llevado, he ido a una ventanilla, los he entregado según ordenaban en la prensa y son estampitas. Esto me han dado, un papelito.
¿Y para qué sirve?
Para limpiarse el culo.
¿Y ahora qué hay que hacer?
En el banco el más optimista decía que dentro de 50 años este papelito tendrá un gran interés histórico.
Pues a mí dentro de 50 años me...
Ya.
No te preocupes, Luis. Saldremos adelante.
Ya.
Sí, porque todo tendrá que normalizarse. Y cuando esto se normalice, no digo yo que vaya a ser un mundo como el que pintaba Anselmo.
No. Me parece que eso no.
Por cierto, ¿sabes algo de él?
No. Me he acercado a la calle del Olivar. De él no se volvió a saber nada. Y no queda nadie. Al tío Ramón y a Manolo los fusilaron los nacionales nada más empezar esto. Juan murió en la batalla del Ebro. Dice Encarna que a lo mejor Damián se ha escapado a última hora por la frontera. ¿Te acuerdas, Dolores? Tú decías que los revolucionarios habían hecho muchas barbaridades. Pues por lo visto todos eran revolucionarios. Otra cosa. Luisito y yo ya no somos de las bodegas.
¿Qué dices? Llevas 12 años...
Ya, pero he fundado ese sindicato.
Pero Luisito no ha fundado ningún sindicato.
Pero yo lo he fundado a él.
Papá, mamá, Le han pegado unos soldados, un grupo en la calle Alcalá. Ha sido por defenderme a mí. Me han dicho no sé qué, una burrada. Y entonces yo me he revuelto. Y Dios, no debía haberlo hecho. Uno de ellos, que debía estar borracho, me ha metido mano. Entonces Luisito ha ido hacia él y le han pegado entre todos. Le han tirado contra la pared y uno de ellos le daba golpes con la pistola, así en los costados.
¿Habría gente?
Sí, pero todos tienen miedo. No, papá, no vayas, déjale. Lo peor ha sido el susto, el miedo y la vergüenza. Shh, mira, ya viene.
Hola, papá. Hola, mamá.
Hijo mío.
No me han hecho casi nada. Se han marchado enseguida. Papá, referente a la matrícula, no puedo matricularme. Por ahora no me puedo examinar. Estos exámenes son solo para los excombatientes o para los que vengan de la otra zona. Nosotros tenemos que esperar.
¿Hasta cuándo?
Pues estos van a ser para mayo y supongo que hasta septiembre.
Buenos días, don Luis. Hola, Manolita. Venía a despedirme de Luis.
¿Te marchas?
Sí, con mis padres. Ya te dije, han venido anoche.
A su padre le han destinado a Barcelona.
Sí, como le pilló en la otra zona, le hicieron director de correos en La Coruña y ahora le trasladan. Ha venido aquí para levantar la casa con mamá.
Oye, ¿y a tus hermanos, los mayores? Porque uno de ellos tenía unas ideas un tanto avanzadas. Luis nos lo dijo.
Sí, Jerónimo decía que era comunista, pero yo creo que no estaba muy enterado. El otro, Salvador, no, es más bien de Falange. Menudas discusiones armaban. En cuanto empezó esto, Salvador se apuntó enseguida. Y poco después, también Jerónimo. Y mi padre.
¿Ah, sí?
A ver. Jerónimo se ha hecho aviador. Salvador va a seguir en medicina. Dice que en dos cursillos intensivos de 3 semanas la acaba. Claro, como les pilló allí.
¿Y Florentina, vuestra criada?
Se viene con nosotros. La pobre está deshecha. Cuando se marcharon las brigadas hace 1 año, se fue su marido. Pero ahora, como han ganado los nacionales, pues piensa que no le volverá a ver nunca. Y se ha pasado todo el mes llorando.
Siento no poder ofrecer una copa, unas galletas, pero de verdad no tenemos nada.
No, sí, ya lo comprendo. Mi padre ha traído algunas botellas y me ha dicho don Luis que le subiera a usted esta. Es anís.
¿Ves tú, Dolores? Decías que no teníamos nada para ofrecer a nuestro amigo y de pronto, milagro. Una copita de anís de la competencia y de la mejor calidad, de las cadenas. Antes no podía beber otro anís que no fuera nuestro, era la consigna. Pero como me han despedido... Por vuestra suerte, Pablo.
Gracias. Y porque ustedes también la tengan.
Epílogo. Campo muy cerca, casi dentro de la ciudad. La luz de un sol pálido, tamizada por algunas nubes, envuelve las zonas arboladas y los edificios destruidos. Es el verano de 1939. Por entre las trincheras y los nidos de ametralladoras, Luis pasea con su padre.
Mira, hijo, aquello era el hospital clínico. Fíjate cómo ha quedado.
Eso es una trinchera, ¿no?
Claro, Luis. Te advierto que quizás sea peligroso pasear por aquí. Toda esta zona en la ciudad universitaria está minada.
Pero ya lo han limpiado todo. Lo he leído en el periódico. ¿Sabes, papá? Parece imposible. Antes de la guerra, un día paseamos por aquí, Pablo y yo. Hablamos de no sé qué novelas y películas. De guerra, ¿sabes? Y nos pusimos a imaginar aquí una batalla. Y los dos estábamos de acuerdo en que aquí no podía haber una guerra. Y a los pocos días, fíjate.
Sí. Se ve que todo puede ocurrir. Oye, Luis, yo quería decirte una cosa. Es posible que me detengan.
¿Por qué, papá?
Pues no sé. Porque están deteniendo a muchos. Y como yo fundé el sindicato y nos incautamos de las bodegas...
El caudillo ha dicho que los que no tengan las manos manchadas de sangre...
Ya. Pero están deteniendo a muchos. Ya te digo, por cosas como esta. Creo que hacen una depuración o algo así. Llevan a la gente a campos de concentración.
¿Como a los de las últimas quintas?
Sí, algo así. Bueno, yo lo que quiero decirte es que si pasa en lo que dure,
tú eres el hombre de la casa. Y a tu madre y a tu hermana, para animarlas, les dices que estando yo parado, al fin y al cabo, una boca menos.
¿Qué cosas dices?
Ten. La mitad de mi único pitillo. Qué malo es, ¿verdad?
Sí, papá, pero se fuma. Me parece que, te detengan o no, nos esperan malos tiempos, ¿verdad? Hay que ver. O lo contenta que estaba mamá porque había llegado la paz.
Pero no ha llegado la paz, Luisito. Ha llegado la victoria. He hablado con doña María Luisa. Y dice que un amigo suyo a ti podría colocarte de chico de los recados. No he encontrado otra cosa, Luis.
Ya.
Para ese empleo te vendría bien la bicicleta que te iba a comprar cuando pasase esto, ¿te acuerdas?
Ya lo creo. Yo la quería para el verano. Para salir con una chica.
Ajá. ¿Era para eso?
No te lo dije, pero sí.
Sabe Dios cuándo habrá otro verano.
Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Dirección y adaptación, Emma Cohen. Narrador, Iñaki Gabilondo. Don Luis, Ginés García Millán. Doña Dolores, Ana Labordeta. Luis, Jaime Cano. Manolita, Sara Rivero. María, Ainhoa Mela López. Pablo, Enrique Huete. Doña Antonia, Tina Sainz. Doña Marcela, Paula García. Anselmo, Juan Vinuesa. Pedro, Guillermo Muñoz. Julio, Luis Castro. Basilio, Manu Verástegui. Charito, Carolina La Pausa. Doña María Luisa, Gemma Nierga. Ambrosio, Rafa Ramos. Maluli, Patricia Ponce de León. Laura, Sonia Ballesteros. Locutor de radio, Primitivo Rojas. Josefa, María de los Ángeles Afuera. Bebé, Felipe Barrios. Realización, Mariano Revilla. Edición de sonido, Juan Antonio Merallo. Grabación, Juan Luis Iglesias. Mezclador, Carlos González Llanos. Montaje técnico, Emilio Arellano. Imagen, Roberto Cuadrado y Elizabeth Palma. Edición de vídeo, Bárbara Puyol. Ruidero, Luis Pinar. Dirección musical, Mario Gosálvez. Producción ejecutiva, Pentación S.A. Producción, Cadena Ser.